Informativo ARU.
¿Conoces a qué se dedica la institución IEcubo? ¿Sabes que las cuatro universidades politécnicas de España pondrán todo su conocimiento científico geolocalizado en abierto? ¿Y cómo las universidades luchan contra la discapacidad? Quédate con nosotros y enseguida te lo contamos en la próxima media hora. La universidad trabaja por y para la sociedad y las emisoras universitarias colaboramos para contártelo. Esto es Informativo ARU y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Este año se cumplen 50 años de la presencia en España del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEcubo por sus siglas en inglés. Es una institución con presencia mundial que fomenta el avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Recientemente, el catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Manuel Castro, ha sido nombrado presidente emérito de la Sociedad de Educación del IEcubo, el primero no norteamericano. Juan Ramón Andrés Cabero y Beatriz Santamaría, Radio UNED.
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, más conocido como IEcubo, es la mayor institución profesional del mundo con más de 350.000 miembros. Aunque su base se ubica en Estados Unidos, está presente en los cinco continentes. En este 2018 se cumplen 50 años de la presencia de esta asociación en España. Dentro de sus aportaciones en el ámbito internacional, la UNED colabora activamente con este instituto. El catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales, Manuel Castro, nos resume así qué es el IEcubo.
Pues es justamente una asociación de ingenieros eléctricos y electrónicos, pero en el sentido muy amplio. O sea, tenemos también educadores que trabajan en el área de ingeniería eléctrica, tenemos ingenieros mecánicos que también trabajan en ingeniería eléctrica, todo lo que esté alrededor de lo que serían, digamos, coloquialmente en España, las chispas, la ingeniería eléctrica y la electricidad, hacen que estemos alrededor del IEcubo. Ingenieros de telecomunicaciones, evidentemente en comunicaciones, ingenieros informáticos, ingenieros aeronáuticos, salud, bioingenieros, como digo, cualquier cosa que tenga que ver con la electricidad y sobre todo con el uso de la electricidad para que nuestra sociedad avance y sea mejor. El IEcubo tiene varios lemas, uno de ellos es avanzando en la sociedad, fostering the society, otro de ellos es, por ejemplo, tecnologías para la humanidad. Intentamos que la humanidad mejore y la humanidad lleve un punto, digamos, de trabajo hacia adelante.
También es interesante conocer cómo se organiza por todo el mundo esta asociación.
Dentro del mundo, España, por ejemplo, una sección, dentro de la región 8, que es Europa, Oriente Próximo y África, y la sección española pues tiene ahora mismo unos 3.500 miembros que trabajamos conjuntamente para hacer actividades de forma que nuestra sociedad sea mejor. Esta sección española también se complementa con lo que serían los capítulos técnicos. El IEcubo está dividido en 40 capítulos técnicos. Uno de ellos, por ejemplo, es comunicaciones, otro es informática, otro es la propia sociedad de educación, donde hacemos actividades relacionadas con la educación en la tecnología y con la educación, el impacto de la tecnología en la ingeniería eléctrica que dije antes.
Uno de sus objetivos más interesantes es contribuir al progreso y la mejora de sus profesionales y de los estudiantes, como nos indica el profesor Castro.
Lo que hacemos también, evidentemente, es progresar en la profesión debido al IEcubo. El IEcubo lo que hace es proporcionar también formación, cursos de formación continua, para que mejoremos nuestra capacitación día a día y lleguemos más lejos. Y también llegamos al nivel de los estudiantes. Los estudiantes como tal son parte básica de nuestra formación y de nuestro futuro, y implementamos estos estudiantes en el día a día. Dentro del IEcubo, como he dicho, tenemos varios entornos y lo que hacemos también es justamente reconocer a veces premios. Yo, por ejemplo, que he sido presidente emérito de una de las sociedades del IEcubo, pues tenemos una serie de premios que nos permiten, digamos, de alguna forma, tener una visibilidad mayor en la sociedad.
El profesor Castro ha sido nombrado recientemente presidente emérito de la Sociedad de Educación del IEcubo, el primero no norteamericano.
Conocimiento científico sin fronteras y abierto al mundo. La producción científica de las cuatro universidades politécnicas de España, Madrid, Cartagena, Cataluña y Valencia, se reunirá en un portal web. De momento cuentan con 4.000 referencias geolocalizadas. Sari Zorio, UPV Radio.
Visibilizar la producción científica localizándola en un mapa del mundo es el objetivo de GeoUP4, una iniciativa de las cuatro universidades politécnicas españolas. Lo harán a través de un portal web que facilita el acceso abierto a los textos completos de los artículos, trabajos de fin de grado, tesis y tesinas producidas en las universidades. Para desarrollar el proyecto, los rectores han firmado un convenio de colaboración en el marco de la asociación UP4, la red que agrupa a las politécnicas de Madrid, Cartagena, Cataluña y Valencia. Francisco Mora es el rector de la Universitat Politécnica de València, que ha acogido la reunión y la firma del convenio.
Se ha convertido en un proyecto de ciencia de datos que han colaborado las cuatro bibliotecas y se hace hoy público y podemos ver pues el impacto de investigadores en un determinado ámbito, ingeniería civil o biotecnología, desde las cuatro politécnicas en otros lugares del mundo donde esos proyectos tienen relación.
GeoUP4 tiene su origen en el proyecto GeoCommons, iniciado por la Politécnica de Cataluña en 2016. La iniciativa se extiende ahora en un proyecto común para las cuatro politécnicas que en su fase piloto muestra unas 4.000 referencias geolocalizadas. Carmen Fenoy es la jefa del gabinete del rector de la Universitat Politécnica de Cataluña.
Pensamos que es interesante que cualquier ciudadano pueda tener acceso a toda investigación que se está haciendo desde estas cuatro universidades y hacerlo desde cualquier lugar del mundo con unos parámetros realmente muy sencillos, como son que cuando entras en este portal web ves el mapa mundi y puedes ver, digamos, con diferentes manchas de colores cuáles son los centros de investigación y acceder a muchos temas de una forma muy sencilla y de una forma adecuada a cualquier ciudadano, y no únicamente para expertos o investigadores.
La firma del convenio se ha enmarcado en la reunión semestral de la Alianza UP4, en la que han participado vicerrectores, gerentes y representantes de alumnos de las cuatro universidades. Sobre la mesa han tenido, entre otras cosas, facilitar la movilidad de los estudiantes y el profesorado. De nuevo, el rector de la UPV, Francisco Mora.
El facilitar la movilidad entre las cuatro politécnicas de estudiantes, la movilidad para un semestre, que un estudiante pueda salir un viernes de una politécnica e ingresar en la otra politécnica para un semestre de intercambio. Queremos trabajar también en los títulos integrados, en el trabajo conjunto, de ver este documento que estamos trabajando todo desde la conferencia de rectores, pero que las politécnicas tenemos ahí un liderazgo importante en los programas integrados, avanzar en investigación, el aumentar el número de proyectos conjuntos que tenemos entre las cuatro universidades.
La asociación UP4 fue creada en 2015 con el objetivo de multiplicar las capacidades y afianzar la colaboración en docencia, investigación y transferencia de las universidades politécnicas españolas.
Investigación y desarrollo siguen siendo ejes principales de las universidades. La dependencia es el tema que aborda una tesis doctoral realizada por María Isabel Bazago en la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Una tesis doctoral sobre la dependencia muestra cómo tener en cuenta a las personas que sufren esta situación.
La investigadora de la Universidad de Extremadura, María Isabel Bazago, realiza una tesis doctoral en la que establece una relación entre el desempeño funcional, los recursos sociales, la calidad de vida y las cogniciones anticipatorias de las personas en situación de dependencia. Para llevar a cabo el estudio de campo, Bazago analiza a 188 personas en situación de dependencia de la zona sociosanitaria de Trujillo, en Cáceres. María Isabel Bazago.
Se pretende analizar a la persona en situación de dependencia desde un punto de vista o desde un marco integral donde confluyan todas estas variables, porque se considera que es importante tener en cuenta la confluencia de todas ellas para optimizar recursos y para gestionar de una manera más eficaz, ya que si lo hacemos de esta forma, pues podemos conseguir pues que la atención sea muchísimo más específica en este sector poblacional que hay tantísimos millones de personas afectadas.
Debido a la importancia de las conclusiones obtenidas en la tesis doctoral que avalan la necesidad de la existencia de esta ley, la investigadora anima a seguir desarrollando estudios y optimizar los recursos humanos existentes, ya que la Administración Autonómica cuenta con profesionales en cada uno de los equipos de valoración distribuidos por las 20 zonas sociosanitarias de la región, con un amplio bagaje en este ámbito.
Capacitarse para entender la discapacidad es el título de la quinta edición del ciclo que se celebra durante todo este mes en la Universidad de Navarra. Está organizada por Tantaca, el Banco de Tiempo Solidario de la entidad académica. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Esta quinta edición del ciclo versará sobre cómo tratar a las personas con discapacidad. La coordinadora del Banco de Tiempo Solidario, Tantaca, Sofía Collantes, explica que su principal función es conocer con ejemplos la realidad de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad más estigmatizadas son las de enfermedad mental grave. Entonces, una persona que es bipolar o una persona que tiene una esquizofrenia, una persona está perfectamente capacitada para trabajar, para tener su vida social. Entonces, va a venir una persona diagnosticada de un trastorno bipolar a explicarnos, para darnos las claves de cómo tratar a las personas con discapacidad, porque no vale decir, es que claro, yo como no lo sé, bueno, es que tenemos la obligación de saberlo.
En los talleres participarán representantes de distintas asociaciones que trabajarán con personas con discapacidad motora: Equalitas Vitae, Visual, Fundación Ideas, Auditiva, Asociación Eunate e Intelectual, ANFAS, y también Trastorno Mental, colectivo Los Perro Verde. Este año, Capacitarse para Entender la Discapacidad espera llegar hasta 400 participantes. Según datos de Tantaca, la mayoría de los estudiantes inscritos proceden de facultades de Educación y Psicología, Enfermería y Medicina.
No me etiquetes es el lema de la campaña que ha lanzado la Universidad de Zaragoza para tratar de romper con prejuicios y estereotipos, fomentar la inclusión en las aulas y sensibilizar en torno a la diversidad. Una iniciativa lanzada por la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad a principio de curso y que ha recorrido todos los campus aragoneses. Alicia Cabello, Radio Unizar.
El pasado 25 de enero terminó en el Ayuntamiento de Zaragoza la campaña No me etiquetes, lanzada por la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad, con el fin de sensibilizar a los estudiantes en torno a la diversidad. No me etiquetes comenzó el pasado 17 de octubre, con el objetivo de dar a conocer la realidad de estos estudiantes y romper con todas las barreras y prejuicios. Fernando Latorre nos cuenta cómo se inició esta campaña.
La iniciamos con la idea de sensibilizar y de eliminar las etiquetas que a todos nos ponen dentro de las aulas universitarias, al amparo de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad, que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y de la Universidad.
En dicha campaña se pedía a los participantes que se hicieran una foto para acabar de manera simbólica con estas etiquetas. Las imágenes fueron publicadas en las redes sociales con el hashtag No me etiquetes. Latorre nos habla sobre la recibida que ha tenido la campaña.
Pues la verdad es que la acogida ha sido muy favorable por parte de los estudiantes de nuestra universidad. Hemos recorrido todos los centros de la Universidad de Zaragoza y podemos decir que hay más de 400 fotos con ese hashtag.
De este modo se refuerza el compromiso por la inclusión y el respeto a la diversidad, dentro y fuera de la universidad.
A continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 15 de febrero está abierto el plazo de inscripción en el curso de Iniciación a la Fotografía Digital Nivel Básico impartido por Blas Fuentes en la Universidad de Almería. Tendrá lugar los jueves de 7:30 a 9:00 de la tarde a partir del 22 de febrero. Y también está abierto el plazo del Taller de Fotoperiodismo impartido por Marina del Mar, Premio de Fotografía Social Pérez Siquier 2016. Comenzará el 24 de febrero todos los sábados en horario de 11:00 a 1:00 del mediodía en el Centro Andaluz de la Fotografía. El cierre de inscripciones finaliza el 17 de febrero.
No te pierdas Second Hand, la exposición del colectivo artístico Actelec, que se puede ver hasta el 22 de marzo en la sala Universitas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los artistas barceloneses Gema Perales y Xandro Vallés forman el colectivo que reexamina, altera y se apropia de las ideas y obras del arte moderno y contemporáneo para generar piezas llenas de humor. Desde la concepción de objeto usado de segunda mano, utilizan las imágenes del arte y las cambian de contexto para plantear un juego autorreferencial sobre el propio mundo del arte. Así, en Second Hand muestran 100 dibujos dispuestos en forma de instalación artística y varias esculturas colgantes de papel.
Barabaiki Casa de Arte ha inaugurado en la Universidad de Navarra su primera exposición de arte, Colores desde Azania. La joven empresa social, formada por 7 estudiantes del campus de Pamplona, ha presentado su proyecto y su primera muestra. Está formada por 12 obras de Rino, Cajo y Chitungú, tres artistas tanzanos con los que esta casa de arte ha empezado a colaborar. Barabaiki, un proyecto que nació a finales de 2015, busca la promoción de artistas noveles y la reflexión sobre el arte.
Y seguimos en clave de exposiciones, porque hasta el 18 de febrero puedes ver en el Museo Valenciano de la Ilustración Pioneros de la Animación Valenciana 1939-1959. Una muestra que es el resultado de 4 años de investigación del profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Raúl González Monag. Analiza las películas de Patricio Payá, Carlos Rigalt y Pérez Arroyo y familia.
Se busca mejorar la condición física de la comunidad universitaria. Los estudiantes con tarjeta deportiva de la Universidad de Almería pueden, de forma gratuita, participar en un programa donde se estudia su condición física y se les da orientaciones para mejorarla. Se trata de UAL Activa, una iniciativa puesta en marcha por el Servicio de Deportes de esta universidad junto al grupo de investigación Sport Research Group. Esther Benavides, Radio UAL.
Al comenzar el año solemos hacernos varios propósitos. Uno de ellos suele ser mejorar nuestra condición física. El Servicio de Deportes de la Universidad de Almería ha tomado nota y ha puesto en marcha un nuevo programa dirigido al conjunto de la comunidad universitaria. Se trata de UAL Activa y lo hace en colaboración con el grupo de investigación Sport Research Group. Por el momento, están evaluando la forma física de 1 millar de estudiantes usuarios del centro deportivo. Nos lo explica el director de este Secretariado de Deportes, Pedro Jesús Núñez.
A través de un grupo de investigación propio de la universidad, que tiene una serie de pruebas físicas, un protocolo para hacer esa evaluación en la que te hacen pruebas de esfuerzo, te miden a través de la corriente eléctrica el calibre de la arteria, en fin, una serie de pruebas científicas que te determinan un poco o te sacan el diagnóstico de tu estado físico orientado a la salud, no de enfermedad, pero sí de condición.
Pero los que más fallan a la hora de presentar un buen estado físico dentro de la comunidad universitaria no son los estudiantes, sino el profesorado y el personal de administración y servicios. Por ello, dentro de este programa UAL Activa se ha implementado un servicio de tutorización para la práctica deportiva. Así, estudiantes del grado de la actividad física y el deporte realizan sus prácticas como coach en el Servicio de Deportes de la UAL. Escuchamos a una de las parejas de este programa, formada por la profesora Antonia Lozano y su coach José Manuel Ayala, estudiante.
Quiero alcanzar los objetivos que establecí con José Manuel, que eran pues mejorar mi forma física, también mejorar el autoconocimiento que yo tengo del funcionamiento de mi cuerpo, sus particularidades, y luego ya, claro, yo ya voy entrando en una edad, entonces también prepararme para tener un buen envejecimiento.
Estoy en el cuarto curso de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. La tarea dentro del programa consiste en intentar, son personas que no tienen en su vida la actividad física, reducir las patologías que tengan, o sea, reducir el avance de esa patología y, sobre todo, adherirlo a la actividad física.
Como podéis comprobar, en la Universidad de Almería ya no hay excusas para no ponerse en forma.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias al trabajo colaborativo de las emisoras universitarias reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, abrigaos y sed muy felices. Adiós.